rondando desde que...
37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos sintonizando Infopico Radio, la redacción, arrancamos la parte periodística hasta las 11 y media haciéndole compañía. Y uno de los temas que se viene repitiendo ya en los últimos, yo diría en el último año y medio, en el ámbito universitario, es la ley de financiamiento que las universidades viven reclamándole al gobierno nacional, algo que no termina de cerrar, algo que no termina de concretar y que realmente es un tema que tiene en vilo a cada una de las universidades nacionales de cada una de las provincias. Para profundizar este tema, obviamente estamos en diálogo con el rector de la Universidad de La Pampa, Francisco Marrul. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, un denominador común, una problemática que se viene repitiendo en los últimos año y medio, y una discusión que no termina nunca de cerrar, un pedido que nunca termina tampoco de cerrar, esto de la ley de financiamiento educativo para las universidades.
Sí, es realmente preocupante. Que yo lo vengo diciendo hace un tiempo, que naturalicemos que para que una ley nacional se aplique, claro, debamos pasar por todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Recordemos, la ley de financiamiento tuvo un recorrido complejo porque ahorita en una primera oportunidad el Frente Universitario la volvió a presentar con algunas modificaciones, el Poder Legislativo volvió a aprobarla, fue vetada en una segunda oportunidad y a partir de una previsión constitucional, de una posibilidad que existe, el Legislativo insistió con esa ley, que eso es que luego de un veto se requiere una mayoría especial para que el Legislativo insista con la ley. Esas mayorías especiales se lograron en ambas cámaras, uh-huh, y la ley finalmente se aprobó. Pero no obstante eso, el Ejecutivo al momento de su aplicación dictó un decreto disponiendo la no aplicación de la ley. Ante ese decreto, el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que formamos todos los rectores y rectoras de universidades nacionales, presentamos un amparo judicial, un amparo colectivo ante la Justicia Nacional, pidiendo la declaración de la inconstitucionalidad de ese decreto, ¿no? Porque no puede un decreto presidencial dejar sin efecto una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo. Eso es lo que pedimos en el amparo, y junto con el amparo presentamos una medida cautelar que pedía que hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión, por ser cuestiones de carácter alimentario, se aplicara en el artículo 5 y 6 de la ley de financiamiento, que tiene que ver con la actualización de los salarios de docentes, no docentes, y las becas estudiantiles.
Está bien.
Eso fue recurrido por el Ejecutivo, es decir, lo llevó en primer lugar el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, mientras se sigue analizando el fondo de la cuestión. Eso fue recurrido por el Ejecutivo y llevado a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La Cámara confirmó eso, la resolución favorable de primera instancia. El gobierno intentó que esto fuera revisado por la Corte Suprema. La Corte Suprema hace algunas semanas rechazó ese recurso extraordinario, por lo cual, uh-huh, a partir de eso, esa medida cautelar quedó firme. El gobierno tiene que avanzar en la actualización de los salarios de docentes, no docentes y las becas estudiantiles desde 2023 hasta acá. Uh-huh. Pero, bueno, estamos a la espera de que esto se cumplimente y, mientras tanto, en estos días el CIN hizo una presentación en el expediente originario donde se pide el amparo por la declaración de la inconstitucionalidad, pidiendo que se resuelva el fondo de la cuestión, digamos, que se resuelva la inconstitucionalidad de ese decreto y por lo tanto quede que quede en vigencia la ley completa, que incluye no solo la actualización de los salarios, sino también la actualización del giro de fondos para gastos de funcionamiento, para investigación, para extensión, para restablecer el financiamiento para obras en las distintas universidades. Mm. Bueno, todas estas cuestiones que hacen al al correcto funcionamiento de las universidades y que, como te decía al principio, lo preocupante es sí. que naturalicemos que para que una ley se aplique tengamos que recorrer todo este camino, ¿no? Claro. Eso es lo preocupante.
Digo, ustedes se siguen manejando, las universidades siguen manejando un presupuesto del año 2023, ¿o me equivoco en esta definición?
Sí, no, en realidad ahora se aprobó un nuevo presupuesto, sí. Que se aprobó un presupuesto a nivel nacional, por lo tanto ahí tuvimos, como nosotros somos universidades nacionales, sí. dependemos de ese presupuesto nacional, ahí volvimos a tener un presupuesto nacional. Lo que vos te referís es que los valores de los salarios quedaron atrasados a esa fecha del 23, que recibieron desde aquel momento hasta ahora una actualización que fue parcial, sí. pero que no alcanza a compensar claro. aquellas pérdidas que implicaron aquel salario de 2023 y la inflación uh-huh. Y las actualizaciones que se dieron que fueron parciales, como te decía.
Francisco, ¿continúa la migración de docentes universitarios a otros niveles?
Sí, el problema sigue existiendo porque los salarios siguen estando muy por debajo de lo que corresponde, de lo que estuvieron históricamente, digamos, de lo que habían estado en los últimos años también, en comparación con otros salarios del sector público, el sector privado, y entonces eso hace que muchos de nuestros docentes migren o hacia otros niveles educativos en algunas facultades, hasta hacia al sistema privado de educación o sistema privado de la producción en otras facultades. Y es un gran problema porque esos docentes son docentes con mucha experiencia, mucha formación, y reemplazarlos es posible, pero es posible por docentes que no tienen esa formación. Y lo grave de todo esto, que el 80% de los profesionales que se gradúan en nuestro país se gradúan en las universidades nacionales. Y esto que está ocurriendo, en definitiva, lo que va a provocar es un peor nivel de graduación en los profesionales de nuestro país que se egresen de todas las universidades nacionales del país en los próximos años, porque esta afectación se va a demostrar con claridad y va a quedar demostrada en el nivel de los médicos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los abogados, de los psicólogos que se gradúen en nuestras universidades nacionales en los próximos años, porque esto está afectando directamente el funcionamiento de nuestras universidades.
Lo ubico, nos metemos en lo que tiene que ver la propia Universidad de La Pampa, con algunas facultades. ¿Cómo está la Facultad de la Salud? ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo está lo edilicio? ¿Cómo va la construcción de las aulas? Que me imagino ya para el 2027 estarán cursando en ellas, si no me equivoco, Francisco.
La Facultad de Ciencias de la Salud, estamos llevando adelante una obra con fondos que la universidad viene ahorrando hace muchos años. Hemos podido llevar adelante en un terreno que ha sido donado por el gobierno provincial, ubicado entre el Hospital Lucio Molas y el Hospital Favaloro. Estamos construyendo un conjunto de aulas que van a poder ser utilizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud para octubre, noviembre de este año. Entendemos que vamos a tener la obra finalizada, por lo cual, como vos decías, esperamos el año que viene poder utilizar esas aulas, que no van a completar la cantidad de aulas que necesitamos para todas y todos los estudiantes de Ciencias de la Salud, pero nos van a servir de gran ayuda para mejorar la infraestructura de esta nueva facultad que está en crecimiento, que ha sido muy muy bien recibida en la comunidad, las carreras que estamos dictando, tanto enfermería como la nueva carrera de medicina que dictamos a partir de este año, por lo cual Estamos sí, esperando poder terminar con la obra y darle mejores condiciones de estudio a nuestras y nuestros estudiantes de esta nueva facultad.
Francisco, ¿qué opina usted sobre este proyecto que ha presentado el Gobierno Nacional o un legislador bonaerense para arancelar la universidad y la salud a los extranjeros sin residencia?
Me parece que, bueno, que debe ser discutido en el Poder Legislativo, pero desde mi punto de vista
sí.
Es una propuesta que no debería prosperar. Yo puedo hablar del ámbito universitario y particularmente de nuestra universidad.
Bien.
Realmente no es un problema, uh-huh. No es un problema. No es el número de estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de La Pampa es realmente insignificante. Esta medida que se propone no va a cambiar pero en nada las posibilidades de funcionamiento de la universidad. Y repito, en nuestra universidad el número de estudiantes extranjeros que no tienen radicación es absolutamente insignificante. Y te diría que a nivel nacional, en el número general, conozco también esos números,
sí.
Es un número muy menor que no va a cambiar en nada la ecuación, digamos, para mejorar esto que estamos de lo que estamos conversando, el financiamiento universitario. Es un número realmente menor en relación a la cantidad de estudiantes que recorren y que estudian en las aulas de nuestras universidades nacionales, por lo cual me parece que desde el punto de vista de la educación no lo veo como un proyecto que realmente pueda aportar a la solución de algún problema vinculado al financiamiento de las universidades nacionales.
Francisco, con respecto a lo que las inscripciones que ocurrieron y que se fueron dando a principio de año, ¿cómo ha sido la decantación dentro del marco universitario de la provincia de La Pampa? ¿Hay muchos alumnos que han dejado o se mantiene más o menos el número que habitualmente recibieron en las inscripciones?
Tenemos un desgranamiento que es natural y que se sostiene en el tiempo y sobre el cual igualmente nosotros trabajamos permanentemente para disminuirlo, uh-huh. Y para contener a aquellos estudiantes que evalúan dejar la carrera por motivos que pueden tener que ver con lo que la universidad puede hacer para que eso no ocurra, ¿no? Porque hay otros estudiantes que deciden dejar la carrera porque no entienden o terminan de comprender que no es lo que quieren hacer en su vida, pero hay otros estudiantes que tal vez evalúan dejar la universidad por problemas vinculados a la manera de la distribución de las cargas de cursada, de estudio, las características de las cursadas, las dificultades en la presentación de los contenidos. Bueno, en esas cuestiones trabajamos permanentemente para evitar ese desgranamiento, pero siempre existe un desgranamiento natural en cualquier ámbito de estudio que nosotros analizamos permanentemente, pero en este último año no ha habido variaciones. Este desgranamiento es el desgranamiento natural, en el cual se cruzan un montón de factores, ¿no? Estos que te mencionaba yo, que son individuales, digamos, que tienen que ver con cada estudiante, y hay otros que son más transversales, más que nos atraviesan como sociedad, que tienen que ver con la situación económica que se está viviendo, con familias que están con dificultades para sostener económicamente a sus integrantes, a sus hijos y hijas en las localidades donde deben cursar.
Claro.
En ese sentido nosotros trabajamos fuerte para acompañarlos con un sistema de becas que lamentablemente forma parte de la primera parte de nuestra conversación, ¿no? Esas becas están absolutamente desactualizadas porque requieren el aportes de presupuesto nacional y no nos permite ayudar como pretenderíamos a los estudiantes y a sus familias para sostenerse en el estudio, ¿no?
Está. Francisco, le agradezco mucho estos minutitos. Ha sido un placer charlar un rato con ustedes, como siempre.
No, por favor, gracias a vos, gracias por interesarse por la universidad, por acompañar siempre a la universidad y saludos a toda tu audiencia.
Abrazo grande, que siga usted bien. Muy bien, ahí hablábamos entonces con el...